La suspensión de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la farmacéutica AstraZeneca y el Instituto también Jenner de la Universidad de Oxford plantea varias preguntas. Entre ellas, ¿qué significa esta pausa en el ensayo? Estaba escuchando a Herrera esta mañana y hablaba, pues eso, ¿no? De las circunstancias que han llevado a ese parón. ¿Qué significa que aumentan los plazos con respecto a lo que se pensaba o no? Antonio Herraiz, ¿qué datos tenemos por el momento?
Bueno, ya sabes que esta vacuna, este ensayo, liderado por la Universidad de Oxford, en algunos puntos ya había entrado en la fase 3, es decir, que la están testando en miles de personas de varios continentes. Y en uno de esos pacientes ha sufrido una enfermedad potencialmente inexplicable. Una de esas personas que se ha sometido al ensayo, una enfermedad, según anunció el propio comunicado, en el que confirmaban que se interrumpía el ensayo. Bueno, lo que han descubierto es que uno de los que ha participado en este ensayo tiene mielitis transversa, que es un síndrome inflamatorio que afecta directamente a la médula espinal. Y ahora lo que se está estudiando, lo que se está investigando, es si ha sido provocado por participar precisamente en este ensayo. El parón nos afecta porque habíamos hecho muchos anuncios por parte del gobierno. Y uno de ellos era un compromiso, prácticamente daban por hecho que a finales de este año dispondríamos ya en España de esas 3 millones de dosis para suministrar la vacuna en nuestro país.
Bueno, vamos a intentar dar respuesta a algunas de esas preguntas que comentaba Antonio y que comentaba yo y que se nos plantean en este caso, a ver si buscamos la respuesta con el doctor Jaime Pérez, que es vocal de la Asociación Española de Vacunología. Doctores, estamos llamando mucho estos días y ustedes tienen que trabajar, por lo tanto tampoco queremos ser muy pesados, pero entenderán que estamos preocupados, sobre todo porque aquí somos de ir del blanco al negro y viceversa. Ahora estamos como muy cabizbajos con esta historia, pero ustedes saben que estas cosas suelen pasar hasta que se descubre la vacuna definitiva, ¿no?
Efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Realmente es una cuestión que lo que nos lleva es a que nos demos cuenta de los procesos tan importantes que tienen las vacunas en la investigación y, por lo tanto, la seguridad que nos da. Las cifras de personas vacunadas con la vacuna de Oxford, llamada de Oxford, que salían esta mañana, eran de ya llevaban vacunadas 17.000 personas. En 17.000 personas se ha visto este efecto adverso grave en una persona y, bueno, pues de momento se paraliza temporalmente el ensayo clínico. Yo creo que eso, pocos medicamentos, por no decir ninguno, con unos ensayos clínicos en los que se vacuna o se proporciona el medicamento a tantas personas, ante un solo posible efecto adverso, se paraliza el ensayo.
Claro, eso que 17.000 personas haya habido problema en una es algo que se da por hecho, que cuentan con ello los propios investigadores. Ahora, igual aquí nos hemos hecho demasiadas expectativas en esa carrera, en esa ansiada necesidad que tenemos por contar con esta vacuna, y ahora vemos esto pues como un revés, cuando todos los expertos indican que no es tal, que es habitual, que es lo suyo. Claro, hablar ahora mismo de plazos, lo que podría retrasar este inconveniente que ha aparecido en este paciente ante 17.000 personas, quizás sea demasiado osado, ¿no?
Bueno, en principio, los plazos, todos queremos tener plazos. Todos queremos, nosotros, los que estamos en el tema de la pandemia, somos los primeros que queremos tener una posible solución, ¿no? Y es tenemos que ser prudentes, pero inevitablemente pues hay que también la información que siempre se ha dicho, ¿no? Que en principio, a principios de enero o finales de diciembre, si todo iba bien. Bueno, aquí es un revés, esperemos que evidentemente temporal. Lo que se espera es que se investigue si tiene relación o no tiene relación con la vacuna realmente. Parece que además el paciente estaba evolucionando favorablemente, que estaba evolucionando bien, lo cual también es positivo. Y en cualquier caso hay que valorarlo todo y en principio lo que está previsto es que se reanuden, si toda la investigación es correcta y va bien, que se reanudarán los ensayos en un plazo de 15, 21 días, un mes. Ahí hay que tener claro que en principio sí que se retrasaría, o sea, podría retrasar un poco, pero también las personas que ya han sido vacunadas, que son 17.000, pues van proporcionando datos. O sea, que esas personas ya están vacunadas y ya está, y si el ensayo en ellas no se recluta o no se administra la vacuna, esas 13.000 personas que estarían previstas más de momento, pero esas 17.000 ya están produciendo datos que son muy válidos para la evaluación de la vacuna.
Por último, doctor, cuando tomamos cualquier tipo de medicamento, incluso los más cotidianos, suele poner cuidado porque puede provocar determinadas cosas en determinadas circunstancias muy puntuales. O sea, esas cosas pasan en cualquier tipo de medicamento. Pero no deja de haber una paradoja. Hay gente que se va de viaje de novios y se vacuna para ir a un país exótico y, sin embargo, ahora hay una especie como de corriente, y no hablo de los antivacunas, sino incluso de la gente en general, que dice, hombre, yo es que ponerme una vacuna a lo tonto. Vamos a ver, seamos serios, esta vacuna cuando salga será una vacuna fiable.
Totalmente. Ahí, esto lo que nos tiene que servir es para darnos un ejemplo de que realmente es la seguridad que hay detrás de las vacunas. Las propias compañías grandes farmacéuticas que están en el desarrollo de las vacunas de coronavirus hicieron ayer firmaron una declaración diciendo que no iban a comercializar las vacunas antes de terminar los ensayos clínicos fase 3. O sea, por mucha presión política que pudiera haber. Todo eso lo que nos tiene es que reafirmarnos en que las vacunas es el medicamento más seguro que existe y que evidentemente siempre puede haber un efecto adverso y siempre puede haber un efecto adverso grave en una persona porque es inevitable, pero que el riesgo-beneficio, que es como se valoran estas cosas, es cuánto me beneficio ante el posible mínimo riesgo que tengo, siempre es favorable.
Pues Jaime Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, gracias por sus respuestas, por estar ahí y seguiremos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.